Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de miércoles. Miércoles 19 de marzo de 2025, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede seguir a través de X, como arroba Juan M. de Anda en Facebook, Juan Manuel de Anda, y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Bueno, pues tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la contingencia ambiental por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. Le vamos a platicar que autos no circulan este miércoles. El Congreso de la Ciudad de México avaló prohibir las corridas de toros sin violencia y durante la sesión, bueno, pues defensores de la fiesta taurina se enfrentaron con policías que resguardaban este lugar y bueno, pues más tarde grupos taurinos bloquearon también el eje central para exigir la liberación de las personas que fueron detenidas en esta gresca. La sección instructora de la Cámara de Diputados aplazó una vez más la votación para determinar si admite a análisis el expediente del legislador de Morena, Cuauhtémoc Blanco. La presidenta Claudia Sheinbaum retiró de la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma a la ley del ISSSTE. La decisión se presentó horas después de una reunión que integrantes de la CENTE sostuvieron con la jefa del Ejecutivo. Y pese al retiro de la iniciativa, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación advierte que mantendrán el paro nacional de 72 horas que inicia el día de hoy. Hoy a las 10 y media de la mañana se dará a conocer el primer reporte de la Fiscalía General de la República sobre el tema del rancho Izaguirre allá en Teuchitlán, Jalisco. Rusia aceptó dejar de atacar la infraestructura energética de Ucrania durante 30 días tras la llamada telefónica que mantuvo Donald Trump y Vladimir Putin. Por cierto, hace unos momentos se informa que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, también el día de hoy sostendrá una llamada telefónica con su homólogo estadounidense Donald Trump. Fitch Ratings recorta su previsión de crecimiento económico para México en este 2025 al 0%. La Secretaría de Salud informa del aumento de casos de tosferina. En su informe epidemiológico de la semana 10, se contabilizaron 52 nuevos casos para sumar un total de 340 pacientes. El comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, dio a conocer que a México han regresado 20.000 migrantes mexicanos que son repatriados por el gobierno de los Estados Unidos. Y el Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias e intervalos de chubascos en el centro, oriente y sureste de México y vientos fuertes a muy fuertes en el norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional. A las 6 de la mañana le vamos a platicar, le vamos a contar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Pero vámonos a los detalles de la información y hacemos contacto con Raquel Flores, reportera de Grupo Fórmula. Ella tiene la información de los autos que no circulan este miércoles después de que ayer la Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la contingencia ambiental por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. Raquel, te saludo, buen día.
La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la zona metropolitana del Valle de México este martes debido a que por la tarde se registró una concentración máxima de ozono de 155 partes de billón en la estación Gustavo Amadero. La CAME explicó que después de las 14 horas del martes, la estabilidad atmosférica se incrementó de manera sustancial, lo que generó condiciones muy adversas para la dispersión de los contaminantes precursores del ozono. La intensa radiación solar impulsó las reacciones de formación de ozono a partir de los contaminantes acumulados, además de que el viento persistió con intensidad débil. Para este miércoles 19 de marzo no circulan los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2 y 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9, así como los automóviles con holograma de verificación 0 y doble 0, engomado rojo, terminación de placas 3 y 4. La Comisión Ambiental de la Megalópolis dio un reporte más luego de las 8 de la noche en el que señala que las condiciones atmosféricas no habían mejorado, por lo que la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica se mantiene por lo pronto hasta las 10 de la mañana, tiempo en el que nuevamente la Comisión Ambiental de la Megalópolis dará un reporte para dar a conocer si las condiciones ambientales mejoraron y así levantar la contingencia ambiental o que permanece debido a que no hay condiciones para levantarla. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Gracias, Raquel. Bueno, con mucho gusto le repito, los vehículos que no circulan este miércoles debido a la contingencia ambiental por ozono en el valle, en la zona metropolitana del Valle de México. Bueno, esta medida aplica desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Y aplica para los autos con holograma 2 y vehículos con holograma 1, cuyo último dígito de placa sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9. Y también no podrán circular los autos con holograma 0 y doble 0, que tengan engomado color rojo y terminación de placas 3 y 4. Así que extreme sus precauciones, tómelo muy en cuenta. Y bueno, vámonos con Laura Cardoso. Ella estuvo ayer en el Congreso de la Ciudad de México, en donde pues prácticamente por unanimidad los legisladores avalaron prohibir las corridas de toros sin violencia. Esta iniciativa establece, entre otros puntos, que no se podrá dar muerte al toro dentro o fuera de la plaza. Tampoco se permiten objetos punzantes y lo máximo que puede permanecer el animal en el ruedo son 15 minutos. Laura, te saludo, buen día.
Con 61 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones, el Pleno del Congreso Capitalino aprobó las corridas de toros sin violencia en la Ciudad de México. Con estas reformas de ley se elimina la crueldad y la muerte de los toros de lidia en la Fiesta Brava. Ahora se prohíbe el uso de objetos punzantes y solo se podrá utilizar el capote y la muleta. También se tendrá que proteger los cuernos del toro para prevenir lesiones a otros animales o personas. Al finalizar el espectáculo taurino, el toro deberá ser devuelto a la ganadería. El tiempo máximo de actuación para cada toro en el espectáculo taurino sin violencia será de 15 minutos, con un límite de 6 ejemplares por evento. Daniela Álvarez, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, puntualizó que estas reformas de ley no solo responden a una cuestión ética, sino a un principio fundamental de la vida misma.
A quienes han luchado por los derechos de los animales, les decimos que su voz ha sido escuchada y que este es un paso trascendental en la construcción de una sociedad más justa, más ética, más sensible y más humana.
El único diputado que votó en contra fue el morenista Pedro Haces, quien salió a la defensa de la Fiesta Brava y dijo que las expresiones artísticas y culturales, al igual que las tradiciones, no le pertenecen a ningún partido o actor político porque le pertenecen a la gente, le pertenecen a sus raíces.
Y en estas últimas semanas, en este Congreso, hemos vivido muchos debates sobre la Fiesta Brava, en diálogo o en medios digitales o de comunicación. En su mayor parte, debates hipócritas, protagonistas, sin conocimiento y cargados de mucho cinismo.
Las sanciones para quienes incumplen en estas disposiciones irán de 226 mil pesos hasta 339 mil pesos. En la Cámara, Alex Elizalde, Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Gracias, Laura. Y bueno, durante la sesión de los legisladores ahí en el Congreso Capitalino, afuera del recinto, se registró un enfrentamiento entre promotores de la tauromaquia. Se estaban manifestando y bueno, pues este enfrentamiento se registró con policías que resguardaban este lugar. Cuéntanos, Lisbeth Hernández, tú estuviste justamente ahí afuera de las instalaciones del Congreso de la Ciudad. Te saludo, buen día.
Juan Manuel, muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarte, pues el día de ayer hubo enfrentamientos afuera del Congreso con estos manifestantes en favor de las corridas de toros. Ellos se manifestaban para que no fuera aprobado el dictamen que prohibiría la violencia en las corridas de toros, y justamente uno de estos manifestantes en favor de las corridas de toros fue quien en un punto de la manifestación pateó en la cara a un policía, le pateó la cara causándole una fractura de nariz, de acuerdo a lo que informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por lo que él y dos personas más, otros dos manifestantes más en favor de las corridas de toros, fueron detenidos. Paradójicamente se esperaban enfrentamientos entre este grupo, los taurinos, y pues quienes defienden los derechos de los animales. Sin embargo, los enfrentamientos no fueron entre estos grupos antagónicos, sino entre los manifestantes con la policía. Después de esta detención de las tres personas que te comento por las agresiones a los policías, los manifestantes en favor de las corridas de toros se fueron a bloquear el eje central a la altura de la avenida Hidalgo. Estaban pidiendo con este bloqueo que sus compañeros fueran liberados después de agredir a los policías, cosa que por supuesto no sucedió. Bloquearon el eje central durante poco más de 4 horas, cuando finalmente se retiraron del lugar. Y bueno, solamente para mencionar que el dictamen para prohibir la violencia en las corridas de toros se aprobó en la Ciudad de México y una comitiva ingresó al Congreso para pues tratar de negociar justamente y hablar con las autoridades para expresar sus inquietudes dentro del gremio taurino, con las pérdidas de empleo, sobre todo, que era una de sus principales inquietudes. Sin embargo, bueno, los hechos violentos que sucedieron en las protestas al exterior empañaron toda esta posible mesa de diálogo. Así las cosas, nosotros, por supuesto, que seguimos pendientes de las calles el día de hoy.
Gracias, Lisbeth. Lisbeth Hernández, repito, ella estuvo a las afueras del Congreso capitalino ayer, en donde se registró este enfrentamiento. No fue un conato, fue enfrentamiento entre aficionados y seguidores de la fiesta taurina y policías del gobierno de la ciudad. Y en donde también hubo actividad fue en la Cámara de Diputados. Ahí la sección instructora, bueno, pues aplazó una vez más la votación para determinar si admite a análisis el expediente del diputado federal Cuauhtémoc Blanco, quien está acusado de violación en grado de tentativa por su media hermana. Y Maru Rojas estuvo muy atenta justamente de esta sesión de la sección instructora. Maru, te saludo, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días, te saludo con gusto. Desde la Cámara de Diputados, donde hay pausa en la sección instructora, nada para nadie. Y es que el expediente de Cuauhtémoc Blanco, diputado federal que ha sido acusado por la Fiscalía de Morelos de presunto abuso sexual, bueno, pues se ha detenido nuevamente. Resulta que se habían llevado cada uno de los 4 integrantes a estudiar este expediente y se supone que llegaban a votar si da al lugar o no para continuar el proceso de desafuero. Resulta que al llegar difirieron los 4 integrantes entre cómo tendría que ser esta votación, en base a qué necesitaban un dictamen, que el dictamen lo juzgara culpable o inocente, y en base a eso se daba la entrada a este expediente, que no ha sido ingresado y por lo tanto el exculpado no ha sido notificado. Es así como explica, molesto, enojado de que de nuevo patearon el bote, el panista Germán Martínez Cázares.
Aquí hay una mujer pidiendo justicia en este asunto que estamos revisando en la sección instructora, y aquí hay unos papeles que de nada sirven, señora secretaria de la mujer, Citlali Hernández, a la que yo respeto. De nada sirve mientras las autoridades sigan sin admitir plenamente la jurisdicción y diciendo que pues ahora les van a venir a decir ahorita que está admitido, que no está admitido, que está desechado, que no está desechado. A ver si les entienden ustedes.
¿Cuál es el argumento?
Pregúntele a él. Concreto, quiero que se estudie plenamente el asunto de una vez. Que se estudie sin pretextos.
Fue el presidente de la sección instructora, Hugo Eric Flores, quien explicó: son cuestiones jurídicas tan minuciosas que podemos dar pie a una falla en el debido proceso y mejor para que todo esté específicamente aclarado y dadas las diferencias de opinión, bueno, pues les dimos gusto a todos, nos declaramos en sesión permanente y hasta que yo redacte el dictamen los vuelvo a citar. Algunos decían que ayer mismo, se le preguntó si ayer mismo, dijo que no, que podría ser hoy miércoles o a más tardar el jueves cuando se vuelvan a reunir y sepamos cuál es el futuro de este expediente, si procede o no seguir con el desafuero. Así lo explico.
Esto es un asunto de procedimientos legales y estamos siendo escrupulosos en cuidarlos. Pues si me están pidiendo un dictamen, con mucho gusto lo vamos a hacer. No es patear el bote, es hacer las cosas escrupulosamente.
Hay que aclarar que solamente se trata del expediente de Cuauhtémoc Blanco. Hay un amparo para el expediente de Alejandro Moreno Cárdenas y van a analizar una vez que desahoguen el caso Cuauhtémoc Blanco si procede que la fiscalía pidió un desafuero para un diputado federal que ahora es senador, si se puede analizar el caso de Alejandro Moreno Cárdenas. Por lo pronto, con las imágenes de Aldo Reyes, Juan Manuel, mi reporte. Muy buenos días.
Gracias, Maru. Pues así las cosas allá en la Cámara de Diputados. Repito una vez más, fue aplazada esta votación para determinar si se da trámite al proceso de desafuero de Cuauhtémoc Blanco. Y mientras tanto, ayer la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió por espacio de 4 horas con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Durante este encuentro, bueno, pues la jefa del Ejecutivo decidió retirar de la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma a la ley del ISSSTE. A través de un video, tanto la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez como el director general del ISSSTE Martí Batres y el secretario de Educación Pública Mario Delgado explicaron que con esta decisión se privilegió el respeto, el diálogo y los derechos laborales de los docentes. Así lo dijeron.
Queremos informarles que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha tomado la decisión de retirar la iniciativa que reforma la ley del ISSSTE, presentada el 7 de febrero pasado.
Esta iniciativa que está retirando el día de hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, contenía, sin embargo, beneficios muy importantes, permitiendo impulsar programas para disminuir deudas, con quitas, congelar deudas, condonar deudas de los acreditados del FOBISTE. Como son beneficios muy importantes que también se acompañaban de la idea de recuperar para el FOBISTE las facultades para construir vivienda para los trabajadores y las trabajadoras, maestras y maestros, estos beneficios se van a impulsar ahora por parte de la Presidenta de México por la vía administrativa en forma de decretos presidenciales.
Queremos reiterar lo que ha dicho una y otra vez la Presidenta de la República. No hay ni habrá una sola reforma que afecte el bienestar de los maestros, maestras o los trabajadores al servicio del Estado.
Bueno, y como nada le satisface a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues advierten que a pesar de que fue retirada esta iniciativa, pues ellos mantienen el paro nacional de 72 horas que inicia el día de hoy. Además, este miércoles a las 9 de la mañana los maestros marcharán de Avenida Congreso de la Unión al Zócalo Capitalino. Y bueno, también el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció que se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, esto por el caso del rancho Izaguirre, donde fueron halladas prendas de vestir y presuntos crematorios. Hoy a las 10:30 de la mañana se dará a conocer el primer reporte de la Fiscalía General de la República sobre este caso. Israel Aldave estuvo justamente en la conferencia de prensa del pueblo, en donde se anunció esta reunión que sostuvo, repito, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, con la presidenta Claudia Sheinbaum. Te saludo, Israel, buen día.
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, recibió en la reunión del Gabinete de Seguridad que se realiza a las 6:00 a.m. al gobernador del estado de Jalisco, Pablo Lemus, tema obligado, por supuesto, el caso de Teuchitlán, en donde se encontraron estas fosas clandestinas. Aquí la presidenta Sheinbaum Pardo dijo que acordó con el mandatario estatal que ambos le van a solicitar, en el caso de ella, a la Fiscalía General de la República y en el de él, a la Fiscalía del Estado, estrechar la colaboración para dar con las, pues, los la investigación y a llegar hasta sus últimas consecuencias en este, pues, lamentable o terrible hallazgo, como ella lo calificó en su momento. Así lo dejo.
Acordamos trabajar conjuntamente, solicitarles a las fiscalías que en su marco de actuación y sus atribuciones también pudieran revisar conjuntamente, particularmente el caso reciente de Jalisco, y coincidimos en muchas de las visiones que estamos planteando y decidimos, pues, trabajar conjuntamente.
Bueno, pues ahí las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y bueno, le comento también que Rusia aceptó dejar de atacar la infraestructura energética de Ucrania durante 30 días, esto después de la llamada telefónica que sostuvo Donald Trump y Vladimir Putin. Además, este miércoles el Kremlin y Kiev intercambiarán 175 prisioneros de guerra. Al respecto, bueno, pues hace unos momentos se da a conocer por parte de Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, que también el día de hoy sostendrá una llamada telefónica con su homólogo norteamericano Donald Trump. Y bueno, Fitch Ratings recortó su previsión de crecimiento económico para nuestro país en este 2025. Lo coloca al 0% desde 1.1% previo debido a la imposición de aranceles por parte de la Unión Americana. Y también el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas dice que si Estados Unidos aplica los aranceles generales de 25%, bueno, pues el impacto sobre la economía nacional sería una contracción de entre 1 y 1.5% para este 2025. Jenny Valencia, tú tienes más información. Te saludo, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Buen día. Te comento que ejecutivos de finanzas recortaron su pronóstico de crecimiento económico para este 2025. Sin contemplar la imposición generalizada del 25% de aranceles, esperan un crecimiento de 0.6%, pero en caso de que se apliquen, prevén una contracción económica con un cierre de menos 3%. Gabriela Gutiérrez Mora, quien es presidenta del IMEF, manifestó que por ahora se determinó ajustar a la baja la estimación de crecimiento del país para este año al pasar de 1 a 0.6%.
Nuestra encuesta del mes de marzo nos muestra una desaceleración adicional de la economía. La proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto arroja una mediana de únicamente 0.6 contra 1% del mes anterior.
Asimismo, comentarte que determinaron que la reforma al Poder Judicial y la desaparición de órganos autónomos frenaron prácticamente la llegada de inversiones a México. Víctor Manuel Herrera, quien es presidente del Comité de Estudios Económicos del IMEF, aclaró que la caída de inversión extranjera no obedece a las políticas arancelarias de Estados Unidos, sino a reformas impulsadas por este y el anterior gobierno.
¿Cómo vamos a invitar a que los inversionistas, no solamente extranjeros, sino también los nacionales, vuelvan a invertir a la luz de una reforma judicial que todavía no sabemos cómo va a funcionar o si va a ser imposible o no ganar un juicio al gobierno? ¿Qué consecuencias tendría eso? Los organismos regulatorios que antes eran autónomos, que ahora son dependientes de las secretarías, ¿van a funcionar en beneficio y que nos han frenado la inversión de esa manera tan dramática?
Y es que precisó que la inversión extranjera directa está detenida. Tan solo el año pasado México recibió solamente 3,000 millones de dólares por este concepto, siendo el nivel más bajo desde 1991. Es el reporte, buen día.
Gracias, Jenny Valencia. Y bueno, vámonos con mi querido Beto Campos, porque pues a un día de que se enfrente la selección mexicana de fútbol a su similar de Canadá en la semifinal de la Liga de Naciones de la CONCACAF, bueno, pues hubo declaraciones del técnico nacional Javier Aguirre, quien dice que pues el conjunto tricolor tiene todas las condiciones necesarias para dar un golpe de autoridad y avanzar a la última instancia de esta competencia. Te saludo, Beto, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, la selección mexicana de fútbol se prepara para enfrentar a Canadá en Los Ángeles. Este jueves, Eric Lira, Jesús Gallardo y Luis Ángel Malagón serán parte del equipo titular. Así también, Carlos Moreno ya se incorpora a la concentración después de haber arreglado el tema de la visa. En el boxeo, Marco Verde ya tiene rival para lo que será su primera pelea como profesional. Recordar que el sinaloense formará parte de la cartelera de Saúl Canelo Álvarez Álvarez el próximo 3 de mayo en suelo árabe. En la MLB en estos momentos se está disputando el segundo juego de la serie entre los Dodgers de Los Ángeles y los Cachorros de Chicago en Japón. Por otra parte, este domingo se llevará a cabo la 13ª edición de Cardias, una carrera con causa que busca ayudar a niños y niñas de escasos recursos con problemas del corazón. Una gran iniciativa, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le comento que en el ámbito internacional, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, advierte que los bombardeos masivos en la franja de Gaza son solo el comienzo y asegura que la presión militar es esencial para garantizar la liberación de los rehenes que están aún en manos de este grupo terrorista Hamás. Hasta ahora van más de 400 palestinos muertos y 500 heridos. Y en una carta publicada en el diario italiano Corriere della Sera, el Papa Francisco, quien está hospitalizado desde hace 34 días, dijo que su enfermedad le ha ayudado a ver de forma más clara algunos temas, como lo absurdo de la guerra, que enfatizó devasta a las comunidades. El Vaticano informa que la salud del sumo pontífice es estable y ya no requiere altos flujos de oxígeno. Y los archivos nacionales de los Estados Unidos publicaron diversos documentos ligados al asesinato del expresidente John F. Kennedy, perpetrado, usted lo sabe muy bien, en 1963. La apertura de los archivos se dio por una orden ejecutiva que firmó el presidente Donald Trump el día de su toma de posesión el pasado 20 de enero. Y antes de la pausa le comento que Caifanes ofrecerá dos conciertos en el Auditorio Nacional. Las presentaciones serán el viernes 30 y el sábado 31 de mayo, y la preventa de boletos será el jueves y la venta general a partir del viernes. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con un minuto, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 19 de marzo de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
Queda claro que la violencia en Mexicali es mucho más grave de lo que se sabía, pues eso de sacar del retiro a uno de los policías más polémicos, Julián Leizaola Pérez, quien fuera director de seguridad en Tijuana y en Ciudad Juárez, llama mucho la atención. El teniente coronel en retiro llegó a ser también subsecretario de Seguridad en Baja California, aunque sus credenciales no dejan de ser cuestionadas, incluidas las acusaciones de tortura y privación ilegal de la libertad que le hicieron lo que el viento a Juárez. Cuando fue contratado en Ciudad Juárez, también como secretario de Seguridad, sufrió de un atentado a balazos que lo dejó en una silla de ruedas. Pese a eso, ahora está de vuelta en Mexicali, donde la violencia se ha desatado en los últimos años. Muchos de los activistas de derechos humanos de Baja California y otros funcionarios que han trabajado a su lado no lo ven con buenos ojos. A ver qué resulta de su gestión.
Historias de negocios de Mario Maldonado en El Universal.
Sin mucho que celebrar, este martes se conmemoró el 87 aniversario de la expropiación petrolera. La presidenta Claudia Sheinbaum convocó a su gabinete legal y ampliado al evento en el que se firmó el decreto de las leyes secundarias de la reforma energética que otorga a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad el estatus de empresas públicas. Por otro lado, los trabajadores de Pemex han aguantado con firmeza la mala racha de Pemex. El secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Ricardo Aldana, fue muy bien recibido por la presidenta Claudia Sheinbaum en el presidium del evento, al lado de la secretaria de Energía, Luz Elena González. Sheinbaum reconoció el rol del sindicato petrolero. al dirigente sindical, muchas gracias por su presencia, afirmó la mandataria. Mientras que el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, también subrayó el papel fundamental de los trabajadores y del sindicato en la consolidación de la empresa. De lo más relevante fue la presencia del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, presidente honorífico de la Fundación para la Democracia, quien fue aplaudido y vitoreado por los morenistas.
Bajo reserva, en el Universal.
Nos hacen ver que en estos días el actual gobierno ha estado haciendo cosas que hubiesen sido impensables en el sexenio pasado. La más reciente de ellas sucedió ayer cuando el gobierno federal reconoció posibles irregularidades en las licitaciones en la compra consolidada de medicamentos 2025-2026 por cerca de 13 mil millones de pesos y anunció que ya hay funcionarios de Birmex separados mientras investigan los hechos. Nos dicen que de confirmarse estas anomalías podría ser el primer escándalo de corrupción en la presente administración y en donde destaca que el monto de estas irregularidades es cercano al que ocurrió el sexenio pasado en Segalmex. Sin embargo, la gran diferencia nos hace notar es que estas irregularidades fueron detectadas antes de que se concluyera con la entrega de estos contratos millonarios, a diferencia de Segalmex, en donde la impunidad reinó. Montserrat Salomón escribe en el periódico La Razón. Estados Unidos, México y Canadá se han enfrascado en una guerra de declaraciones y amenazas arancelarias sin precedentes. Los tres integran una de las fronteras más vastas y económicamente activas del planeta, por donde transitan innumerables personas y mercancías cada año. La hostilidad que se ha disparado no solo afecta a una zona comercial y social entre países aliados, sino que afecta a la economía global por la gran cantidad de productos que se crean en cadenas de producción que cruzaban sin costos extra varias veces estas fronteras y que ahora podrían encarecerse gracias a la guerra comercial que ha detonado Donald Trump. La guerra arancelaria solo logrará afectar la economía de los tres países. La región está íntimamente ligada y esto lo demuestran las recesiones sincronizadas que han tenido en lo que va del siglo. Con la ruptura de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos, Canadá y México, entraron en recesión también. Con la pandemia, los tres países tuvieron recesiones y recuperaciones interconectadas. Aunque Trump y su equipo deseen que no exista la globalización y las fronteras porosas, es un hecho que la economía actual implica un destino común en Norteamérica que sería complicado revertir. Una guerra arancelaria llevará a los tres países a tener afectaciones conjuntas y a entrar en una recesión que afectará y debilitará el bloque común que se había forjado de cara al comercio internacional.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Conforme a lo solicitado y anunciado por la Presidenta de la República, el titular de la Fiscalía General de la República dará hoy un primer reporte sobre los hallazgos y circunstancias del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. Precedido de constantes y fundadas críticas por su lentitud e ineficacia en la atención de múltiples casos relevantes, a la par de premura y contundencia en asuntos que le son de interés personal y de conveniente acomodo a las necesidades del Poder Ejecutivo en turno, Alejandro Gertz Manero definirá el camino a seguir por la institucionalidad mexicana en este trascendente caso.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación siempre ha operado igual. Ahora logró que la presidenta Sheinbaum retirara su iniciativa de reforma a la ley del ISSSTE cuando ya la habían pausado. Pero van por todo. ¿Por qué nadie operó?
Teléfono rojo, de José Ureña, en 24 horas.
En Guerrero hay optimismo. Tras un fin de semana exitoso por el puente, ningún hotel tuvo ocupación menor de 80%, se espera una cuaresma promisoria. Turistas y lugareños ven avances en materia de restauración, seguridad y oferta, como dijo el dirigente de los hoteleros Alejandro Martínez. Mientras tanto, la gobernadora Evelyn Salgado se coordina con el gobierno federal y empresarios para una Semana Santa normal, como ha sido histórica en Acapulco y el corredor Ixtapas y Huatanejo.
Murmuraciones, en el portal En Boga.
Sin levantar la mano, pero sin dejar de estar en la conversación, Luis Donaldo Colosio Rioja se mantiene como una de las figuras más fuertes rumbo al 2027, o incluso a 2030. El senador naranja no se ha descartado para la gubernatura de Nuevo León ni para la presidencia de la República, pero deja claro que su prioridad hoy es defender a la sociedad desde el Senado. Eso sí, advierte que cualquier candidatura se construye en equipo y con una visión de renovación. Mientras otros se aceleran, Colosio juega con estrategia. Será el as bajo la manga de Movimiento Ciudadano?
Trascendió en Milenio.
Que la sección instructora de la Cámara de Diputados incumplió de nuevo las expectativas y por segunda ocasión aplazó la admisión de la solicitud de desafuero promovida por la Fiscalía de Morelos contra el morenista Cuauhtémoc Blanco, pues dos de los cuatro integrantes del órgano jurisdiccional pidieron al presidente Hugo Eric Flores presentar esta misma semana un dictamen debidamente fundamentado para iniciar el proceso contra el también exgobernador morelense. Lo que a juicio del único opositor en el grupo, el panista Germán Martínez, representa una leguleyada para dilatar el asunto.
Confidencial en El Financiero.
Lo que parecía una extinción tranquila se alteró con el reclamo de los trabajadores del INAI que protestaron para exigir información respecto de si serían liquidados y cuál será su futuro laboral. Con pancartas que hicieron eco de una de las misiones del instituto, estar informados es nuestro derecho, los empleados pidieron claridad. Esto no se logró durante la sesión de ayer, en la que por falta de un acuerdo sobre qué hacer, el comisionado presidente, Adrián Alcalá, llamó a un receso. Se enreda la suave transición.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
La presidenta Sheinbaum se reunió durante 4 horas ayer con el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, y una delegación de integrantes de la CENTE. Acordaron retirar la iniciativa de reforma a la ley del ISSSTE y frente a los docentes la presidenta llamó por teléfono al líder de la JUCOPO de San Lázaro, Ricardo Monreal, para notificarle.
José Luis Sánchez Macías, en El Independiente.
Segundo fin de semana largo y Acapulco brilló como en sus mejores épocas. Con una ocupación del 94%, sus playas estuvieron llenas, lo que motivó que importantes empresarios del puerto expresaran su satisfacción por la recuperación lograda después de los 2 huracanes. José Luis Smithers Jiménez, presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco, Alejandro Martínez Sidney, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Acapulco, Seyed Resvani, director general del Mundo Imperial, y el empresario acapulqueño Fernando Reina Iglesias, en entrevistas con diversos medios nacionales, calificaron de un verdadero éxito la cantidad de turistas que visitaron el Hogar del Sol. Además, destacaron el trabajo conjunto entre el sector empresarial y el gobierno de Evelyn Salgado, quien desde el primer día después de Otis ha liderado los trabajos de reconstrucción, con el apoyo absoluto del gobierno federal.
Rosones en la razón.
Y el asunto del rancho Izaguirre sigue provocando tensiones en el Senado. Y es que resulta que ahora fue el panista Ricardo Anaya quien reviró a los señalamientos que hizo la víspera a Gerardo Fernández Noroña. Carroñero es no reconocer la magnitud del problema. Carroñero es no recibir a las madres buscadoras. Carroñero es no ponerse del lado de las víctimas. Carroñero es minimizar lo que está sucediendo. Carroñero es no convocar a la unidad nacional para resolver el problema y dedicarse a insultar a los opositores. La repetición del calificativo se debe a que fue usado la víspera por el morenista en respuesta a las críticas que han surgido hacia el oficialismo por el caso Teuchitlán.
Las semanas nacionales de vacunación, la próxima será del 26 de abril al 3 de mayo, donde vamos a aplicar 14 vacunas en la población. Con eso, la recomendación más importante de ante este brote de sarampión y tosferina es estar pendiente de los síntomas, pero sobre todo tratar de que las poblaciones en riesgo se vacunen. Todos los centros comunitarios y los hospitales tienen vacuna disponible, así es que esa sería la recomendación.
Bueno, pues es la voz del secretario de Salud, David Kersenovich, que ante los brotes de sarampión y tosferina que se han registrado en nuestro país, ayer hace un anuncio importante, dice que se va a reanudar la Semana Nacional de Vacunación y será del 26 de abril al 3 de mayo, donde se aplicarán de forma gratuita vacunas contra 14 enfermedades.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:16 tiempo del centro de México, y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que destaca la prensa nacional e internacional y también de los estados. Adriana, ¿cómo estás? Buen día.
Bien, Juan Manuel, muchas gracias. Buenos días a usted que nos acompaña este miércoles. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Comienza el proceso de reestructura de Pemex, anuncia Sheinbaum. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que ayer comenzó la integración vertical de Pemex, que le ayudará a fortalecer su eficiencia y rendimiento. En el 87 aniversario de la expropiación petrolera, la mandataria firmó la promulgación de 8 leyes secundarias de la reforma constitucional en materia energética que promueven la separación legal de Pemex que le hacía ineficiente. También destaca: busca iniciativa privada incentivar el nearshoring. El Consejo Coordinador Empresarial presentó el Comité Especial para la Inversión y Relocalización de Empresas, que coordinará inversiones, dará seguimiento a proyectos e impulsará el Plan México. En más información, pide la presidenta Sheinbaum a la OCDE hacer sugerencias, no pronósticos. No ayuda que vaticine recesión, dice.
Reforma.
Por fin enfrenta la 4T corrupción en Birmex. Admiten compra de medicamentos con sobreprecio por 13 mil millones de pesos. Separan e indagan a funcionarios. Podría enfrentar cargos penales. Y empresas llevan queja por licitación a tribunales. Las irregularidades detectadas en el 6% de la compra consolidada de Birmex también fueron llevadas a tribunales por farmacéuticas que ofertaban precios más bajos y que fueron excluidas de los contratos. En encuesta, universitarios, entre la comunidad universitaria la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum obtuvo un 59% de aprobación en su gestión como presidenta. En otro tema, buscan a ocupantes de Derby por tragedia. Autoridades de Morelos y Ciudad de México iniciaron las indagatorias para encontrar a los ocupantes de un vehículo Derby Volkswagen azul, luego de que uno de ellos baleó a 3 personas y mató a una más arrollándola tras una riña el pasado lunes sobre la autopista México-Cuernavaca.
El Universal.
Buscadoras denuncian hostigamiento y amenazas. Acusan que grupos criminales y políticos las descalifican por destapar la verdad sobre la desaparición en México. También les exigen que dejen de investigar y revelen información. También encontramos: INAI baja el telón con gritos y reclamos. Tras meses de incertidumbre, ayer todo explotó. La última sesión pública de los comisionados del órgano de transparencia estuvo marcada por la exigencia de trabajadores para que se les liquidara antes de su extinción y se respetaran sus derechos. El INAI desapareció, no así el descontento y las advertencias de movilizaciones.
La Jornada.
Caso Teuchitlán. En 4 días, millonaria campaña en bots contra el gobierno. Alguien está destinando recursos. ¿De dónde 20 millones de pesos para levantar una tendencia falsa en redes sociales? Acusa Claudia Sheinbaum. Ligan a oposición con guerra sucia en X tras el hallazgo de un supuesto campo de exterminio del narcotráfico en Jalisco.
Milenio.
Con georradares y drones buscarán a los desaparecidos. Gobernación informa que a partir del decreto firmado por la presidenta, la Comisión Nacional tendrá más personal y una mayor tecnología para sus funciones. En más información, transnacional belga cierra por repliegue de Tesla en Nuevo León. AGP Glass, especializada en la fabricación de cristales inteligentes para automóviles eléctricos, desmantela planta.
Excelsior.
Desde 2006 había campos de exterminio. De San Fernando a Iguala, pasando por Allende, los lugares donde el horror de la violencia del crimen organizado ha quedado al descubierto suman casi una decena en 20 años.
El Economista.
Pemex pagará a sus proveedores en marzo y abril 127 mil millones de pesos, equivale a una cuarta parte de sus adeudos.
La Razón.
La Ciudad de México pone fin a corridas con sangre con amplia votación y choque con taurinos. El Congreso local avala prohibirlas y nuevos lineamientos. Faenas serán de 15 minutos solo con capote y muleta y no se puede matar a los animales. Solo uno de 62 diputados votó en contra.
24 horas.
Atoran otra vez juicio contra el Cuau. La sección instructora de la Cámara de Diputados aplazó por segunda ocasión la votación para admitir o desechar el análisis del juicio de procedencia contra el exgobernador de Morelos.
El Sol de México.
Fitch prevé un nulo crecimiento este año, avizora recesión técnica para México. La calificadora anticipa que la economía se contraiga en el segundo y tercer trimestre.
La prensa.
Toros Light aprueba en Congreso local con 61 votos a favor y uno en contra el dictamen que regula las corridas de toros, excluyen las banderillas y picaduras.
La crónica de hoy.
Para localización de desaparecidos, todos los recursos necesarios. La Comisión Nacional de Búsqueda tendrá más personal, tecnología y optimizará sus procesos internos. Reporta 307 personas halladas de enero a inicios de marzo.
El Heraldo de México.
Atajan compra chueca de medicinas por 13 mil millones de pesos. El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, informó que se identificaron 175 insumos que se adjudicaron a proveedores que no habían sido los de mejor costo.
Esto.
¿Morirá? La fiesta brava sufre un duro revés. El Congreso de la Ciudad de México aprueba, con 61 votos a favor y solo uno en contra, los cambios legales para que las corridas de toros se realicen sin violencia. El mundo taurino reacciona.
Radioformula.com.mx.
Sigue contingencia en Ciudad de México y Estado de México. No circulan vehículos con holograma de verificación 2, vehículos con holograma de verificación 1, cuyo último dígito sea 1, 3, 4 y 5, vehículos con holograma de verificación 0 y doble 0, engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.
Expansión.mx.
La Corte Suprema reprende a Trump por pedir destitución de un juez. El presidente estadounidense busca destituir al magistrado que suspendió la expulsión de inmigrantes bajo la ley de enemigos extranjeros.
Infobae.com.
Colectivos de búsqueda cuestionan plan para atender crisis de desaparecidos. Refleja desconocimiento, dicen.
Reporte Índigo. Com.
Gobiernos federal y del estado de Jalisco pactan trabajo conjunto por caso Teuchitlán.
Político.mx.
Sheinbaum retira iniciativa de reforma a la ley del ISSSTE. Continuará diálogo con el magisterio. El titular del ISSSTE anunció que continuará el diálogo con el magisterio.
AgenciaEFE.com.
Drones rusos golpean hospitales e infraestructura energética de Ucrania tras la llamada entre Putin y Trump. Además, anuncia el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que hablará con Trump luego de la llamada del presidente de Estados Unidos con el presidente ruso Vladimir Putin.
Forbes.com.mx.
China retrasa aprobación a planta BYD en México por temor a que tecnología pase a Estados Unidos, revela el Financial Times.
El País.
Israel rompe el alto al fuego con una matanza en Gaza, el fin de 2 meses de tregua en Oriente Próximo.
The Washington Post.
Asesores de Trump preparan nuevos aranceles a importaciones por valor de billones de dólares. Los asesores se preparan para una medida más drástica.
The New York Times.
El desafío y las amenazas en el caso de deportación renuevan el temor a una crisis constitucional.
The Wall Street Journal.
La llamada de Trump a Putin indica un largo camino hacia un acuerdo con Ucrania.
Financial Times.
La policía turca detiene al principal rival político de Erdogan. La lira y las acciones caen mientras el alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, un rival clave para el presidente, celebra. En AM de León, Guanajuato, fallecen 6 estudiantes. Sufren accidente en la carretera Morelia-Salamanca. Viajaban en una camioneta privada. Sospechan que una ponchadura provocó la tragedia. En El Sol de Puebla, desconfían de las reglas de Sheinbaum. La presidenta anunció nuevas estrategias para atender la crisis de desapariciones. Familiares de desaparecidos ven con recelo las reformas. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6:30 tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Alejandro García, quien tiene un reporte de cómo se encuentran la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República. Alejandro, te saludo, buen día, adelante.
¿Qué tal? Muy buenos días, un placer saludarlos. Vamos a la información, iniciamos en la zona centro de la ciudad, donde ya incrementa notablemente el número de vehículos que circulan sobre el eje central. Eso es para que el eje Trasola se dirige hacia la Plaza Garibaldi. En la zona oriente de la capital, ligeros asentamientos al cruce con cada semáforos, aún presenta la calzada Ermita Iztapalapa para quien deja atrás el anillo periférico y se dirige al eje 6. Sobre temas de concentraciones y movilizaciones, el día de hoy a las 8:30 llevará a cabo una marcha que partirá de la estación Aeropuerto. Eso será sobre la calzada de Ignacio Zaragoza. Ellos pretenden arribar hacia las instalaciones de la Cámara de Diputados. Posteriormente también pretenden arribar hacia el Zócalo de la ciudad. Por el reporte que tenemos del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Alejandro. Alejandro García, con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y le reitero, estamos en contingencia ambiental. Está en marcha la fase 1 del plan de contingencia ambiental. Y el día de hoy, este miércoles, no circulan desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche todos los autos con holograma 2 y vehículos con holograma 1, cuyo último dígito de placa sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9. Y tampoco podrán circular los autos con holograma 0 y doble 0, que tengan engomado color rojo y terminación de placas 3 y 4. Esto, repito, debido a que está en marcha la fase 1 del plan de contingencia ambiental por ozono. Bueno, ayer se dio a conocer por parte del Instituto Nacional de Migración que, pues, desde que inició todo este proceso de repatriación de migrantes de indocumentados hacia sus diferentes países, bueno, pues al menos 20,000 mexicanos han sido regresados a nuestro país. Enrique Hernández con la información.
Confirma el Instituto Nacional de Migración que hasta la fecha han regresado a México 20,000 migrantes mexicanos repatriados por Estados Unidos. En Pachuca de Soto, autoridades federales, estatales y municipales se comprometieron a trabajar de manera coordinada para generar las condiciones para que nuestros connacionales repatriados encuentren en su país fuentes de ingreso. La entidad fue el marco para dar inicio al operativo especial de Semana Santa 2025, el programa de Héroes Paisanos. En la Plaza de Juárez, en la ciudad de Pachuca de Soto, funcionarios de los tres niveles de gobierno, así como representantes de los organismos empresariales y de la sociedad civil, presenciaron el arranque de este operativo, en el que participarán 479 observadores ciudadanos en las 32 entidades del país. El operativo estará vigente del 18 de marzo al 20 de abril, dijo el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño. Para este periodo vacacional se espera una llegada de más de 1,000,000 de connacionales. Recordó que también en el 2024 visitaron México 740,000 y en el 2023 fueron 1,748,000. Esta temporada de Semana Santa tendrá una duración de 33 días y para ello se instalaron 256 módulos de atención en las 32 entidades del país y se van a repartir 600,000 ejemplares de guías Héroes Paisanos en Estados Unidos mediante la red consular y todo México a través de los observadores paisanos y en los módulos de atención. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y bueno, le comento el día de hoy el reporte Índigo en su columna Redes de Poder. Bueno, pues comenta que faltan 2 meses y medio para la elección del Poder Judicial y este miércoles, el día de hoy, el Instituto Electoral de la Ciudad de México va a revelar información importante que toda la ciudadanía debe conocer sobre este proceso, pues que es pues inédito. ¿Cómo serán las boletas electorales? ¿Cuál será la forma de votar? ¿Cuándo empiezan las campañas? ¿El formato de los debates? Hay muchos aspectos que serán revelados hoy y que serán clave para que podamos emitir nuestro voto el próximo 1 de junio. Dice la columna Redes de Poder en Reporte Índigo, la consejera presidenta Patricia Avendaño, las 5 consejeras y el consejero electoral del Instituto Capitalino responderán esas y otras preguntas, por lo que tendremos más claro cómo será la jornada electoral que ya está a la vuelta de la esquina. Así que bueno, pues muy atentos a lo que dé a conocer el día de hoy el Instituto Electoral de la Ciudad de México relativo a la elección del próximo 1 de junio, en donde se va a elegir ministros, jueces y magistrados. Y bueno, vámonos con Jesús Franco, porque bueno, pues hoy es miércoles y pues es día de que nos diga Jesús, pues qué es lo que se ha vuelto viral en las redes sociales. Jesús, te saludo, buen día, adelante con tu información.
Hola Juan, buen día, ¿cómo estás? Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Pues bueno, quiero comenzar con una columna que lanza ayer el periódico El Universal, en la cual pues ellos explican por qué no publicaron este supuesto video de desmentido de un cartel del crimen organizado, en el cual se deslinda de que ellos no son dueños del campo de entrenamiento allá en Teuchitlán, Jalisco. Pues bueno, es desde mi punto de vista una responsabilidad editorial muy importante y dejan en claro que ellos no van a publicar nada hasta estar 100% seguros, después también de que especialistas chocaran entre la veracidad de este video, ¿no? Da para debate, muchísimo debate, y bueno, es un tema que en México, pues bueno, nos está tocando fibras muy, muy sensibles, Juan.
Así es, Jesús, y es que la verdad es que sí es un tema importante el hecho de verificar la veracidad, ¿no?, de este tipo de videos. Muchos medios de comunicación, ya comentabas tú, bueno, pues lo que publica ayer el periódico El Universal, pero también otros medios de comunicación, incluido pues nosotros, decidimos justamente no pasar este video, porque bueno, pues no queremos tampoco hacerla de vocero, ¿no?, de grupos criminales. Y bueno, pues ahí la situación, cada quien responde y cada quien determina pues si pasa o no este tipo de mensajes, pero sí hay que tener muchísima responsabilidad con estos temas, Jesús.
Así es, Juan, sí, totalmente de acuerdo contigo. Y pues pasando a otro tema ya un poco internacional, pues comentarte por ahí un, como le llamaron, un troleo transcontinental de la Casa Blanca a Francia, y es que la vocera Caroline Leavitt, vocera de Donald Trump, fiel al estilo del gobierno estadounidense, pues le da una cachetada con guante blanco, como lo dijeron, al eurodiputado francés Raphael Glucksmann, quien, pues bueno, él dijo que Estados Unidos le debería devolver la Estatua de la Libertad a Francia, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen que ya no encarnan estos valores de libertad y de democracia. Caroline Leavitt le responde absolutamente no, y mi consejo a ese político francés anónimo y de bajo nivel sería recordarle que es solo gracias a Estados Unidos que los franceses no hablan alemán en este momento. Pues bueno, recordando un poco el tema de la Segunda Guerra Mundial y la ayuda de Francia para pues liberar a buena parte de Europa de los nazis, ¿no? Es un tema que podría resultar un poco de risa, pero ya vemos cómo es la directriz de comunicación de Estados Unidos, ¿no? Es interesante la postura y la relación diplomática. Obviamente en redes mucha gente aplaude este estilo desinhibido, hasta cierto punto pues, contestatario, ¿no? De Donald Trump y de todo su equipo, pero pues bueno, es un tema que da también para mucho análisis. Y Juan, en otros temas ya un poco más de tecnología, del espacio, los astronautas Sonny Williams y Butch Wilmore de la NASA, pues regresaron después de 9 meses de estar varados en la Estación Espacial Internacional. Recordemos que ellos, la cápsula que los debía traer de regreso tuvo un problema, y pues bueno, antes de que regresaran a la Tierra, tanto Donald Trump como Elon Musk, recordemos este magnate dueño de SpaceX, pues aseguraron que estos astronautas habían sido abandonados por razones políticas gracias al somnoliento Joe Biden, refiriéndose al expresidente Joe Biden, ¿no? Como lo ha nombrado Donald Trump. Y algo importantísimo El esperado regreso de esta tripulación se dio gracias a que Elon Musk lanzó la cápsula SpaceX Crew Dragon y pues bueno, esto hizo posible que estos astronautas, así como el cosmonauta ruso Alexander Gorbunov, regresaran a la Tierra ayer cerca de las 7 de la tarde. Juan, pues bueno, aquí una vez más Elon Musk deja una evidencia más de la importancia que tiene en el gobierno de Estados Unidos.
Sí, no, y no dejaron pasar la oportunidad, ¿no?, de hacer política y de darle pues un fuerte golpe al expresidente Joe Biden al llamarlo somnoliento. Y bueno, pues a través de esta nave de X-Space, bueno, pues es que regresan estos astronautas a la Tierra. Por cierto, estaba revisando, Jesús, las notas de algunos medios internacionales sobre este caso del regreso de estos astronautas, y la mayoría de los medios internacionales dicen llegaron a aguas del Golfo de México, del Golfo de México, no sí. Del Golfo de América.
Es otro debate, ¿no? ¿Sí? Incluso estaba viendo la de CNN y efectivamente dice Golfo de México. Todas dicen eso, nada de Golfo de América, como pues lo ha nombrado Donald Trump, ¿no?
Perfecto, Jesús, muchísimas gracias, nos escuchamos el viernes.
Gracias, Juan, buen día, saludo a todo tu auditorio.
Un abrazo, Jesús Franco, con lo que se ha vuelto viral en las redes sociales. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos, que usted lo sabe muy bien, tiene la información deportiva. Si te parece, mi querido Beto, comenzamos por estas declaraciones que hace ayer el Vasco Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, pues a unas horas, ¿no?, de que se lleve a cabo este enfrentamiento, este partido entre la selección de México y la de Canadá por la semifinal de la Liga de Naciones, en la semifinal de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Dice el Vasco Aguirre que pues el conjunto nacional tiene todas las condiciones necesarias para dar un golpe de autoridad y avanzar a la última instancia de la competencia. Pues la verdad es que todos lo deseamos, ¿no, mi querido Beto? Buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, así es, y sobre todo por los fracasos que se han tenido en los últimos años. Habrá que recordar que Estados Unidos es tricampeón de este torneo, dos finales ya se las ganó precisamente al equipo mexicano, que se lista para enfrentar a Canadá dentro de las semifinales de la Liga de Naciones de la CONCACAF ante Canadá, que es el rival que no puede vencer el tricolor desde 2021. Javier Aguirre sabe de la importancia que tiene que ganar este partido y vamos a escuchar las palabras del Vasco.
Tenemos que hacer un partido perfecto contra Canadá si queremos pasar a la siguiente ronda, no equivocarnos en los pequeños detalles. Creo que México está preparado y capacitado para ganarle a Canadá, eso lo creo de verdad. Ellos, con todo el respeto del mundo, pues lucharán por sus intereses, pero creo que si hacemos el partido que estamos planeando, podemos meternos a la final de esta competición. La idea nuestra es ganarla, evidentemente, ¿no? Sus aspectos, o sus variables que no puedes controlar, pero finalmente estoy seguro, después de ver al grupo, estos entrenamientos, esa actitud, y más algunos que han estado en estos partidos, hoy le preguntaba quién había estado en estos partidos, y tiene esas ganas de revertir esta situación. Por supuesto que caben los dos Jiménez, por supuesto que caben en el mismo esquema táctico, sin lugar a dudas, ¿no? De eso no tengo, repito, ninguna duda. Luego veremos si somos capaces de encontrarles el sitio con balones sin él, ¿no? Y si juegan juntos, uno va al banquillo, el otro inicia. no me quita el sueño finalmente, porque tenemos buenos jugadores en esa misma posición. Ojalá tuviésemos en todas ese nivel de calidad.
Parte de lo que ha comentado Javier Aguirre, técnico de la selección mexicana, hablando en última instancia sobre la posibilidad de jugar con Santiago Jiménez y Raúl Jiménez en el once titular. Solamente destacar que Carlos Moreno se incorpora el día de hoy a la concentración después de concluir el trámite de la renovación de su visa. Por otra parte, César Montes causa baja el día jueves por acumulación de tarjetas. En cuanto a la alineación titular, Luis Ángel Malagón, Jesús Gallardo y Eric Lira serán parte del once inicial. El día de hoy habrá zona mixta con algunos de los futbolistas y por supuesto invitarlos a que no se pierdan todos los detalles de lo que acontezca el día de hoy con José Luis Cuevas desde Los Ángeles, California, con la selección mexicana. En el tema de la Liga MX, el conjunto de Chivas apelará el veto de un partido que le impuso la comisión disciplinaria por un aficionado que aventó un envase de vidrio y terminó hacerle por una herida a Kevin Álvarez del América después de que finalizara el Clásico Nacional hace algunos días. El próximo juego del Rebaño Sagrado es ante Cruz Azul el próximo 29 de marzo en casa, y sabe de lo que representa económicamente este partido por las buenas entradas que hay en el estadio. Y por otra parte, la misma Liga MX anunció que el próximo 23 de julio se disputará el juego de estrellas con la MLS en Austin, Texas. Son 26 futbolistas por equipo y los cuales serán convocados para este encuentro. Y la carrera Cardia se llevará a cabo este domingo en la Ciudad de México. Ya es la 13ª edición que se realiza este gran evento, con el objetivo de realizar cirugías de corazón a niños y niñas de escasos recursos, por lo cual el monto de la inscripción será completamente a esta noble causa. Se vendieron todas las inscripciones, el cupo limitado es de 15,000 participantes, entre ellos serán más de 80 artistas, son 3 categorías, 5 kilómetros, 10 kilómetros y 21 kilómetros, así es que nos espera una gran fiesta este domingo desde las 6:30 de la mañana. Y en el tema del boxeo, Marco Verde ya tiene rival para lo que será su primera pelea como profesional. Será contra el regiomontano Michael Polina, quien tiene un récord de 4 victorias, 5 derrotas y 3 empates. Vamos a escuchar las palabras del sinaloense.
No puedo estar más emocionado de mi debut profesional en esta gran cartelera. La verdad es un sueño para mí, que es el inicio de este nuevo reto, de esta nueva aventura, respaldado por Eddie Reynoso, que será mi manager, mi entrenador de toda la vida, Radamés Hernández, y mi papá.
Parte de lo que comentó Marco Verde, que estará peleando el próximo 3 de mayo en Arabia Saudita y que forma parte de la pelea de Saúl Canelo Álvarez ante William Scull, quienes unificarán sus títulos. Y dentro de la MLB, ya inició la temporada en Japón y, como lo habíamos comentado el día de ayer, los Dodgers de Los Ángeles terminaron venciendo 4-1 a los Cachorros de Chicago. En estos momentos están disputando lo que es el segundo juego, mismo que no pudo estar Mookie Betts por una cuestión física que le ha hecho perder hasta 15 libras. Incluso el pelotero ya se tuvo que regresar a Estados Unidos para continuar con su recuperación. Y dentro de la serie de la reina de la Liga Mexicana de Softball, los Sultanes de Monterrey terminaron cayendo 6-7 ante los Diablos Rojos dentro del primer juego de la serie. Y vamos a escuchar las palabras de Denise Folmayor, manager del equipo Escarlata.
Estamos contentos después de haberlo batallado tan duro. Desde un principio sabíamos que no iba a ser fácil. Y nosotros seguimos con el mismo plan, vamos día a día y ya pues mañana otro día y vamos a ir con la misma mentalidad para seguir avanzando. La verdad que sí, estuvo un poco no en el plan que teníamos nosotros con respecto a la abridora, que fue Megan. Pero nada, siempre Gillian estuvo lista y lo que queremos es ya pasar la página de hoy. Ya pues hoy salimos con el resultado positivo. Ya mañana pensaremos.
Parte de lo que comentó Denise Folmayor, manager del equipo Escarlata, el día de ayer estuvo como invitada la arquera mexicana Ana Paula Vázquez, quien fue medallista en los Juegos de París. El día de hoy se disputa el segundo encuentro en suelo regiomontano. Y en el Abierto de Miami, en la categoría individual femenil, la mexicana Renata Zarazúa quedó eliminada a manos de la estadounidense Ashley Kruger por 6-4, 6-3 y 6-2. La italiana Lucía Bronzetti venció a la española Jessica Bouzas, mientras que en el individual varonil, el argentino Thiago Tirante avanzó al cuadro principal después de vencer al kazajo Alexander Shevchenko, por lo cual estará disputando su primer Masters 1000, Juan, en su carrera.
Perfecto. Oye, y rápidamente, mi querido Beto, también ya pues todo listo, ¿no? Para la segunda carrera de la temporada 2025 de la Fórmula 1, este Gran Premio de China.
Exactamente, este fin de semana se llevará a cabo lo que es la segunda carrera de la temporada de la Fórmula 1. Vamos a ver cómo reacciona precisamente Lewis Hamilton después de la mala carrera que tuvo el domingo anterior, así también Carlos Sainz con Williams, que del cual se había esperado mucho.
Perfecto, mi querido Beto, nos escuchamos el día de mañana, gracias.
Saludos, buen día.
Un fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Wellbanks, que tiene la información de negocios y finanzas.
Audi anunció que recortará 7.500 puestos de trabajo en Alemania en un plazo de 4 años. La automotriz alemana especificó que la eliminación se realizará en el área de administración y desarrollo. Asimismo, indicó que reducirán los costos en sus operaciones. Banxico reportó que las olas de calor en México reducirán las horas laborales de los trabajadores este año. La institución detalló que las áreas más afectadas serán la manufacturera, comercio al por menor y la preparación de alimentos. TP informó que mantendrán sus inversiones proyectadas para México a pesar de la incertidumbre arancelaria impuesta por Estados Unidos. La multinacional de tercerización señaló que la República Mexicana forma parte de una estrategia de 3.000 proyectos en Latinoamérica en los que se implementarán su tecnología de inteligencia artificial. AstraZeneca adquirió la biotecnológica EsoBiotech por $1,000 millones para combatir el cáncer con terapias celulares. La farmacéutica acordó un pago inicial de $425 millones y otros $575 millones después de negociar términos regulatorios y de desarrollo. Didi reportó una caída de $180 millones en el último trimestre del año pasado, comparado al mismo periodo del 2023. La empresa de movilidad puntualizó que se debe a que sus gastos incrementaron y el negocio internacionalmente registró pérdidas. Por otro lado, la compañía china indicó que su mercado disminuyó por nuevas regulaciones contra medidas de intercambio de datos con empresas del sector de Internet. Honda Motor anunció que comprará baterías de la automotriz Toyota para sus unidades híbridas para evitar aranceles de Estados Unidos. La automotriz japonesa señaló que le surtirán baterías para 400.000 vehículos que serán suficientes para toda su demanda norteamericana. Voz, Daniel Wellbanks. Más información en radioformula.mx.
Y en la agenda de hoy...
Bueno, pues el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, ofrecerá una conferencia de prensa sobre el campo localizado allá en Teuchitlán, Jalisco. A las 10 de la mañana, la Comisión Ambiental de la Megalópolis hará un balance de la calidad del aire y va a determinar si levanta o continúa la fase 1 de contingencia ambiental. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, realizará una marcha que partirá de la Cámara de Diputados con rumbo al Zócalo capitalino. Esto será a las 9 de la mañana. Y ya nos vamos, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo: Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz, y en YouTube, Diana Alanís y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.